Bueno, es el día de Pentecostés. El día de hoy, entonces la historia de Pentecostés se encuentra en Hechos capítulo 2 y voy a leer los primeros 21 versículos en Hechos 2 y empieza. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Entonces, ahorita, donde quiera que ustedes estén, en su casa, apartamento, solamente imagínense que toda su casa se llenó de una ráfaga violenta de viento. Entonces, continuamos, versículo 3, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén, judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo, y entre el gentío que acudía al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían, llenos de estupor y admiración, pero estos no son todos galileos, y miren cómo hablan, cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, y habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes. Y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas, las maravillas del Dios. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros, ¿qué querría significar todo aquello? Pero algunos se reían y decían, están borrachos. Jesús. Entonces, aquí, en el versículo 14, ahí vemos que Pedro dice, entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciéndole, amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Versículo 17. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré del Espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán, haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Amigos, esta es la palabra del Señor para los hijos del Señor. Alabado sea su santo nombre. Si ustedes estuvieron la semana pasada con nosotros y están familiarizados con la historia de Jesús, Jesús ascendió y en sus últimos momentos los discípulos lo vieron ascender al cielo, hacia el Padre, al Señor Jesús. Y antes de que Él ascendiera, Jesús les prometió, dándoles este mandato, diciéndoles, esperen por el regalo que les voy a dar. Para los discípulos era 10 días, pero nosotros desde el domingo pasado hasta este domingo, lo que ha pasado en lo que hemos estado estudiando es que los discípulos fueron fieles a como el Señor Jesús les dijo que hicieran. Entonces ellos fueron a Jerusalén, se esperaron. Permítanme leerles por un momento en el libro de Hechos capítulo 1. Y es Hechos capítulo 1 del versículo 3 al 5. Entonces, esto es lo que sucedió antes de que Jesús ascendiera. Él da las instrucciones y él dice, versículo 3, dice, de hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto. Les dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los discípulos escucharon a Jesús y esperaron por esa promesa, el regalo que era el Espíritu Santo que les iba a dar. No quiero que nosotros corramos y apresuramos esta parte tan importante, porque los discípulos fueron fieles a esperar. No se acerca de ti, pero yo a veces tengo ese problema de esperar. Algunas veces pienso que es irónico que nos pase a nosotros, pero una vez más tenemos que ser sensibles a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir hoy. Para mí el día de hoy es viernes 29. Yo sé que para ustedes es domingo, pero yo estoy grabando este servicio ya. Y toda la mañana he estado esperando. Empecé esta mañana. Yo esperé porque tuve un amigo que tuve que ayudar y un amigo también. Después, a la hora del lonche, me fui a hacer un depósito en mi banco y mientras iba manejando hacia el banco, yo noté que la línea de la ventanilla de dos ventanas había 5 carros en cada una. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Simplemente me fui, me pasé, regresé a casa, comí lonche. Después de comer lonche, tuve que regresar al banco porque realmente tengo que hacer ese depósito. Y cuando ya regresé al banco otra vez, ya no era 4 carros en cada línea, sino que eran 4, ya no eran, perdón, 5 carros, sino que eran 4 carros. ¿Qué tengo que hacer? Esperar en línea para hacer ese depósito. Dios tiene esta manera enseñarnos, para enseñarnos cosas diferentes. Aquí esta tarde, es viernes, es la tarde para mí, y me estaba preparando para evangelizar, para este servicio. ¿Y qué pasó? Empezó una máquina, la máquina que viene a podar aquí alrededor el pasto, con un ruidajo a podar el pasto. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Tuve que esperarme hasta que él terminara para que yo pudiera tener también el mensaje en silencio. Él me está enseñando la importancia para ser paciente. Entonces, ¿cómo tú lo haces? Han sido 8 semanas para que nuestras iglesias se reúnan una vez más. Entonces, ¿cómo tú has estado esperando? ¿Qué es la espera para ti? Los discípulos se les dijo, como Jesús les dijo, esperen. Y Jesús no les dio muchos pasos, simplemente les dijo, esperen por el regalo. Ellos no sabían exactamente qué iba a pasar, cuándo esa promesa iba a suceder, solamente tenían que tener fidelidad para esperar en el Señor, esperar en Él. Yo pienso que muchos de nosotros tenemos ese problema, el esperar. Yo sé que muchos de ustedes quieren regresar como iglesia, congregarse una vez más, piensan que han estado esperando por largo tiempo. Y con la cultura que tenemos, nosotros tenemos de verdad, porque siempre estamos moviéndonos de un lado para otro y bien ocupados en nuestra agenda, en nuestra rutina. Entonces, eso es lo que mucha gente ahorita es su problema, que no puede esperar, que está aprendiendo a tener paciencia también. Entonces, para muchos de nosotros, el estar viendo que todos los discípulos estaban esperándose en un solo lugar. Y ustedes no se han estado reuniendo todos juntos, sino que al contrario, tenemos que tener distancia entre unos a nosotros. De hecho, tenemos que tener distancia entre nuestras familias, pues aquí los discípulos estaban reunidos en un solo lugar. Pues en esta historia hay algo más importante para nosotros, porque no es solamente poner el énfasis en reunirnos todos en un solo lugar, sino el énfasis es en el factor de que todos estaban unidos. la palabra dice que todos estaban reunidos juntos. Creo que esa es una pieza significante porque yo veo que esa es una pieza muy importante porque nosotros no estamos reunidos en persona, pero estamos reunidos en oración. Y yo quiero que ahora entendamos que por el Espíritu Santo todos podemos estar juntos. No necesitamos estar en el mismo lugar, en un edificio, sino que los discípulos ahí todos estaban reunidos juntos y mientras estaban juntos en ese lugar, ellos escucharon ese viento estruendoso y cuando lo escucharon en esa ráfaga de viento violenta, era un tremendo viento que de repente no lo esperaban, pero era del Señor. No era algo que ellos crearon, algo que el hombre hizo, un ruido, no. Este ruido, esta ráfaga de viento vino de Dios. Entonces, no sé si tú te puedas imaginar ese tipo de distracción de parte del Señor, que venga un ruido de ese tamaño del cielo, del cielo. Lucas describe que era un ruido de un viento violento que llenó todo el cuarto. Y después de eso, él está diciendo que se parecía como flamas. Y en ese momento era como lenguas de fuego. Y ese fuego se repartió sobre ellos. Se posó sobre cada uno de ellos. Imagínense ustedes si aquí en el santuario había, ustedes pueden ver allí atrás esa luz, ahorita que estamos viendo ese fuego, lo podemos describir. Aquí atrás puse una luz que se puedan ustedes imaginar, lenguas de fuego. Creo que es una poderosa descripción lo que la Biblia nos está mostrando. Pero es algo que nos está diciendo a nosotros que era el Espíritu Santo para cada persona. El recurso que se usó estaba separando y estaba cayendo sobre cada persona. Nadie quedó fuera de este don. Todos fueron llenos de lenguas. ¿Cómo todo esto sucedió? ¿Cómo todo esto en ese momento había sucedido? Pues ya lo leímos. Todo esto sucedió porque todos estaban esperándose en un lugar. Sucedió porque ellos escucharon a Jesús. Sucedió porque ellos estaban esperando por Dios, porque estaban confiando en Él, en su palabra, porque su palabra es verdadera. Ellos fueron fieles a su palabra. Ese momento tan maravilloso en que la iglesia recibió en ese momento, los discípulos recibieron el Espíritu Santo en ese cuarto. No se acerca de ti, pero yo quiero un movimiento de Dios como ese. Yo quiero experimentar esa experiencia que no se pudiera negar, que toda persona que está presente claramente pueda ver que era un movimiento de Dios. No quiero quedarme solamente con un sabor que Dios me dio, no, sino que quiero recibir, quiero ver cómo Dios se mueve de esa manera el día de hoy. Y mis amigos, yo creo en eso. Yo creo firmemente que Dios el día de hoy puede hacer ahí exactamente donde tú estás, porque todos podemos estar juntos por su Espíritu. Este es un movimiento poderoso de parte de Dios, un poderoso movimiento en el cual no dejó a ninguno fuera. Todos fueron tocados, todos fueron llenos del Espíritu Santo. No hubo discriminación en raza, en sexo, en edad. No hubo discriminación. Dios lo derramó sobre todos y eso es lo que Dios quiere derramar para toda su gente, para toda su creación, su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo los discípulos respondieron en ese movimiento tan maravilloso? ¿Cómo les afectó? Él nos está diciendo que ellos respondieron hablando en lenguas, en unas lenguas que no eran de ellos. Fue un momento de Pentecostés tan maravilloso que se extendió sobre los discípulos, que ellos empezaron a hablar y les dio el Espíritu Santo esa lengua para que ellos pudieran hablar en lenguas de otras nacionalidades. los discípulos no podían estar, ¿cómo dejar de estar contentos? Si cuando ellos fueron tocados por el Espíritu Santo, no puedes contenerte. Los discípulos no pudieron contenerse a quedarse callados. Tenían que hablar, tenían que expresar. ¿Ustedes han experimentado al vivo Dios, al Dios vivo? Que no te importa qué es lo que piense otras personas, sino que tú empiezas a testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. Los discípulos aquí fueron de estar esperando en un solo lugar a empezar a derramar a través de las paredes. Salieron de allí y empezaron a hablar de lo que el Señor les estaba dando. Otras personas empezaron a escuchar lo que ellos estaban hablando en sus propias lenguas y vinieron a ver lo que estaba sucediendo. Entonces, en 50 días, ellos habían visto a Jesús días atrás, a Jesús puesto en la cruz, resucitó, pasaron tiempo con Él y lo vieron subir al cielo y esperaron. Y todo esto es nuevo para ellos. Este no era probablemente la manera que ellos iban a ministrar, ellos que estaban pensando en su mente, sino que ellos pasaron su tiempo tratando de ver estrategias de qué es lo que iban a hacer ahora que ya no estaba Jesús, porque Jesús había ido. A lo mejor estaban pensando, ya se fue Jesús, pero entonces ahora vamos a hacer un plan, el plan B. Y si no funciona, a lo mejor iban a salir con el plan C. ¿Saben qué? La única estrategia que era lo que Jesús les había dicho. Y alabado sea Dios, porque ellos fueron fieles para quedarse en ese lugar, en unidad, todos juntos, todos reunidos. Y cuando vino el tiempo, Dios bajó. Dios, como lo hizo, como Él lo ha hecho, como siempre lo hará. En ese día de Pentecostés, el plan de Dios se glorificó. Era el plan de Dios para que los discípulos, es el mismo plan para nosotros el día de hoy. Jesús subió al cielo para que Él pudiera mandar su Espíritu Santo. Ahora el día de hoy todos nosotros podemos experimentar el poder de Jesús a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos el día de hoy? Creo que esa es una pregunta maravillosa para hacer. Creo que esta es una pregunta tan maravillosa porque muchas veces nosotros vemos que somos los que estamos esperando en Dios. Nosotros les preguntamos al Señor estas preguntas: ¿cuánto tiempo esto va a permanecer? ¿Cuánto tiempo vamos a continuar sufriendo? Señor, ¿cuándo vas a venir? Señor, ¿cuándo vas a responder mis oraciones, mis necesidades? Y esas son preguntas que son auténticas, que somos honestos con el Señor. Pero, ¿qué tal si el Señor está esperando por nosotros? Esa es una diferente pregunta. Se voltea la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer el día de hoy? Esa es una pregunta muy buena. Tal vez en respuesta a esa pregunta, nosotros tenemos que hacer esta pregunta. Y esa es, ¿le has preguntado al Señor qué es lo que quiere que se haga el día de hoy? ¿Le has preguntado al Señor qué quieres que se haga el día de hoy a través de su iglesia? ¿O estamos tan ocupados que no le podemos preguntar a Él? ¿Que solamente preguntamos qué es lo que necesitamos? ¿Que solamente pensamos lo que queremos? Yo sé que nosotros tenemos nuestras propias ideas, nuestros propios planes, pero ¿cuándo fue la última vez que le preguntamos a Él qué es lo que tú quieres, Señor? Si nosotros nos pausamos por un momento, en este momento, y le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que hagamos hoy? El día de hoy, en mi familia, en mi hogar. Señor, ¿qué es lo que estás esperando hacer? Yo pienso que esa es una pregunta tan maravillosa para nosotros. Y si nosotros estamos dispuestos para pausar un momento y preguntarle al Señor esa pregunta, yo me pregunto, ¿qué es lo que quiere decirnos? Yo sé que el Señor no se va a esconder de nosotros. Él no se va a esconder de nosotros. Sabemos que Él es generoso, que Él le da regalos, bendiciones a nosotros. Él derramó su Espíritu Santo, Él lo dio, porque mandó su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Él hacer? ¿Y estamos dispuestos a escuchar su voz? ¿Estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos diga, lo que Él nos mande? Porque hay una cosa que nosotros es escuchar y es otra cosa responder y obedecer, tomar acción. ¿Qué si el Señor nos dice, esperen? Esperen. ¿Qué si el Señor nos está diciendo, esperen? ¿Qué si ahora mismo Él solamente quiere que esperemos, que confiemos en Él? Yo sé que hemos estado siendo forzados para esperar. Esperar en Él. Eso es lo que tenemos que esperar. Yo todo lo que te digo es que el esperar vale la pena. Vale la pena esperar. El día de hoy es viernes, te lo menciono una vez más, viernes 29. Es un día grande para mi familia el día de hoy porque hoy es el cumpleaños de mi hija la mayor. Hoy cumple 8 años y esa es la fotografía de mi hija. Mi hija nos ha enseñado muchas cosas acerca de esperar porque hace 8 años, el día de hoy, fue un día de locura en nuestra vida, de mucho dolor, porque hace 8 años mi esposa, no lo esperábamos, pero tuvimos el nacimiento de nuestra hija. No voy a dar tantos detalles, pero te lo voy a sumarizar. Tuvimos que regresar del lado oeste de Europa porque estábamos fuera del país. Y tuvimos que regresar inmediatamente para los Estados Unidos porque mi esposa estaba teniendo contracciones muy fuertes. Y nosotros cuando entramos al país, llamamos a mis suegros pidiéndoles que nos prestaran su vehículo. Y ahí vamos corriendo al hospital. Y después esa mañana, Katie, mi esposa, tuvo 2 bebés, fueron gemelos en una situación muy delicada. Esta historia te la voy a cortar, pero Avery, una de las gemelas, nació menos de 1 libra. Eran 15 onzas. Era muy pequeña. Esa era la imagen de mi hija Avery. Esa experiencia de 2 gemelos, haber nacido tan temprana edad, y perder a nuestra otra hija gemela que se llamaba Ali. Ahí estuvimos nosotros esperando 140 días, donde nuestra hija Avery nos enseñó mucho para esperar. Puedo decirte que el esperar vale la pena esperar. Ahí aprendí a esperar. Tuvimos una oportunidad de traer a Avery a casa después de 143 días y valió la pena. Porque esperé 143 días y esperaría 1000 días y esperaría todos los días que fuera necesario para traerla a casa una vez más si eso tuviera que pasar. Porque, ¿sabes? El día de hoy todavía seguimos esperando porque no sabemos cuál va a ser su futuro. Yo sé que sería una bendición para nosotros, pero no sabemos si ella va a aprender a caminar o eventualmente a hablar. No lo sé. Simplemente tenemos que esperar. Esa es la historia de mi familia. Pero todos ustedes han experimentado muchas cosas en su vida que les han enseñado varias cosas. Les han enseñado cómo esperar por diferentes cosas que están esperando. Tal vez tú estás orando por alguien por años y años. Tú has estado orando por tu esposo, por tu amigo, por tu familia, y año tras año. Y tú te preguntas si nunca va a suceder. ¿Cuándo, Señor? O tal vez están ustedes viviendo con una enfermedad, un diagnóstico con una cual les han dicho que no tienen curación, por la cual ustedes van a estar enfermos por el resto de su vida. Si eres tú sabes qué es el esperar. ¿Y qué acerca del que está esperando por el Señor? Espera por el Señor. ¿Qué acerca de eso? ¿Tenemos la paciencia para esperar en el Señor? ¿Tenemos suficiente fe para confiar en el Señor, aunque no lo podamos entender? ¿Aunque se vea imposible? ¿Tenemos suficiente fe para confiar en el Señor? Y de hecho, de que Él dice que es fiel, ¿Lo podemos realmente confiar? Yo quiero recordarles a nosotros que los milagros siguen sucediendo, que los milagros siguen pasando. Y lo digo eso como un padre que soy, celebrando el cumpleaños de mi hija. Un milagro maravilloso, y al mismo tiempo reconozco que al haber sido que su hermanita, idéntica a ella, gemela, solamente vivió 8 días. Y yo digo hoy que Dios es un Dios que está trabajando día a día en milagros. Y sea cual sea la situación, yo sé que muchos de ustedes también están pasando por cosas difíciles, pero estoy orando por ti. Estoy aquí levantado en oración porque yo quiero decirte que Dios es un Dios de milagros. Es un Dios que tiene poder. Es un Dios que está trabajando. Es un Dios que no te ha abandonado. Es un Dios en el cual no deja su iglesia. Entonces, ¿dónde están los fieles siervos? ¿Dónde están los siervos sabios, los fieles? Porque Dios está esperando por esos fieles siervos, rendir sus vidas, derramar sus vidas, servirle al Señor. Entonces la pregunta es, ¿estamos listos? Los discípulos fueron fieles para escuchar la palabra de Jesús, y fueron fieles para reunirse en ese lugar, y fueron fieles para esperar en ese regalo. No tenían idea exactamente de lo que Jesús estaba hablando. Él simplemente les dijo, esperen porque vendrá. Ellos no sabían exactamente qué iba a ser esa experiencia. Simplemente les dijo que estuvieran listos, y ellos estaban listos porque fueron fieles a esperar. Entonces la pregunta para ti es, ¿estás fiel? ¿Estás listo el día de hoy? Estés listo o no lo estés, simplemente sigue el camino que siguieron los discípulos y pregúntate esas preguntas. ¿Estás escuchando las palabras de Jesús? ¿Estoy de verdad escuchando lo que Jesús quiere que yo haga? ¿Estoy dispuesto a esperar lo que el Señor dice que yo espere? ¿Estoy dispuesto a recibir lo que el Señor quiere darme? ¿Y estoy listo para compartir lo que Dios me quiere dar? Sí, el Pentecostés, vino la gente porque ellos escucharon que la palabra del Señor estaba siendo hablada en sus propias lenguas. Pero no era simplemente sus propias lenguas lo que los trajo hacia ellos, sino que era el factor de que escucharon el español, el inglés. No, eso no fue lo que los llamó a él, sino que era la palabra de Dios que estaba siendo predicada por el poder del Espíritu Santo. Porque las cosas maravillosas que el Señor estaba dando en ese momento eran para atraer a toda la gente, porque la palabra de Dios es de bendición y estaba siendo entendida para toda esa gente que se acercó. Era acerca de nuestro Dios maravilloso. Ese es el mensaje que se nos ha dado. Eso es lo que queremos compartir el día de hoy, la historia de Jesús. Este es el lenguaje de la palabra del Señor. El reino de Dios, el Rey de Reyes ya llegó para todos y cada persona. Entonces, ¿están listos para hablar la verdad? La verdad es Él. El camino es Él. ¿Estás listo? No es acerca de ti, no es acerca de mí, es acerca de Él. Y hay poder en la verdad de la palabra del Señor. Hay poder en esas palabras para ser habladas, para aquellos oídos que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Hay el poder en el nombre de Jesús. Para aquellos que han recibido el Espíritu Santo, hay poder para transformar, porque el Espíritu Santo entra en todo corazón que está abierto y que quiere recibirlo, porque son las palabras del Señor, no nuestras palabras. Entonces a nosotros se nos ha dado esa comisión de vivir en la realidad de su palabra, pero también se nos ha dado la responsabilidad de compartir su palabra, hablando la verdad,
y enseñarles a todos el verdadero Jesús. Entonces, como se reunió ese día, toda esa gente empezaron a preguntarse, ¿qué significa todo esto? Pero no todos estaban con ellos. Algunos perdieron todo lo que Dios estaba haciendo. Algunos de ellos acusaron a los discípulos de que estaban borrachos de lo que estaban diciendo. Y en medio de ese momento tan maravilloso y hermoso, ese movimiento en el que el Espíritu Santo se estaba moviendo, entonces se levantó Pedro y empezó a decirles a todos la palabra del Señor. Y es Pedro, lleno del Espíritu Santo, quien se levantó. Y él que se puso de pie y dijo, amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana. Sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Lo que Pablo estaba compartiendo con ellos era de la palabra del Señor que se le había dado al profeta Joel. Él les estaba compartiendo. Y cuando él empezó a compartir del profeta Joel, él les dijo lo que estaba pasando. Él les recordó para que ellos entendieran que ellos estaban experimentando lo que Dios les había prometido, que en ese momento estaban viviendo lo que Dios había prometido hace años atrás. Sí, escuchen, va a haber confusión. Todos los momentos que nosotros nos reunamos juntos y todo momento que la palabra sale, tal vez va a haber confusión, pero eso no tiene que distraernos por nuestro llamado, de nuestra responsabilidad de vivir en la realidad de su palabra. La responsabilidad de nosotros es que debemos de continuar proclamando la palabra, proclamar que Jesús es Dios. No debemos de estar distraídos de aquellos que están confundidos y que no saben la palabra de Dios, porque eso no nos sacaría a nosotros fuera, que no nos distracte, que no nos saque, que no nos interrumpa del llamado que Dios nos ha dado. Que seamos más fieles trabajando para el Señor, lo que Él nos ha dicho que hagamos. Porque nosotros podemos ser empoderados del Espíritu Santo. ¿Sabes? Con el poder del Espíritu Santo, si tú quieres ser lleno, tienes que ser fiel. Ese es en la enseñanza para nosotros, el poder de escuchar, el poder de esperar, el poder de confiar, el poder de que vamos a recibir, el poder de que vamos a ir a dar lo que Él nos dé. Escuchar, esperar, confiar, recibir, ir y dar. Amigos, soy honesto con ustedes. Creo que la parte más difícil es esperar, porque es donde esperamos, donde empezamos a empezar a maquinar en nuestras mentes y preguntarnos, ¿y si va a suceder? Y entonces nuestra mente empieza a tener esas dudas y empezamos a dudar y empezamos a escuchar otras voces, voces terrenales, voces que claramente no son de Dios. Entonces nosotros debemos de ser fieles para no ser distorsionados. ¿Cuál es la diferencia entre los discípulos antes y después del Pentecostés? ¿Qué hace la diferencia en los discípulos? Porque claramente ellos cambiaron. Fueron ese grupo que estaban reunidos en un grupo en un cuarto y salieron de repente proclamando en todas esas lenguas diferente la palabra de Dios. ¿Saben? Era la promesa del Padre que Él derramó el Santo Espíritu sobre los discípulos. Y esa es la misma promesa a nosotros. Nosotros nos necesitamos ser santificados, bautizados por el Espíritu Santo. Y Pentecostés era solamente el empiezo. Nosotros amamos esta historia, lo que sucedió ahí, pero era solamente el comienzo. Era algo que Dios estaba empezando a hacer Y no era solamente para ese momento, sino que esa historia es para todos nosotros y lo ha seguido haciendo por año y momento tras momento. Esto sigue continuando en nuestras vidas. Él quiere dárnoslos no solamente una vez. Él quiere continuar llenándonos del Espíritu Santo, que seamos llenos de Él. Eso es lo que quiere Él. Eso es lo que nos tiene que llenar de pasión. No se acerca de ti, pero yo no quiero regresar a ser ordinario. No quiero regresar a ser la misma persona que estaba atrás. Yo quiero ser lleno del fuego del Espíritu Santo. Porque Él se está moviendo en su iglesia, mis hermanos, mis amigos, porque ese es su plan, ese es su plan. Jesús vino, Jesús fue crucificado, Jesús ascendió al cielo y el plan siguiente era mandarnos a su Espíritu Santo. Y ahora, aquí está, nosotros necesitamos un viento fresco. Necesitamos un fuego fresco. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos pureza del Espíritu Santo, pero solamente de parte de Dios. Algo que nosotros sintamos que recibimos como regalo. Y nosotros sabemos que es un regalo para nosotros. Jesús lo dijo en su palabra en Lucas 11:13. Lucas 11:13, Él lo dijo. Si ustedes, aquí lo buscamos, Lucas 11:13. Lucas 11:13. Y nos dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amigos, el Señor nos quiere dar su Espíritu Santo. Todo lo que tenemos que hacer es permitirle a Él, pedirle a Él, porque Él quiere derramar su Espíritu Santo, porque Él está buscando de gente hambrienta que quiere más de Dios, que quiere alabarle al Señor, y alabado sea el Señor que quiere darnos más. Solamente lo que toma, lo que te tomaría es un momento que te rindas a Él. Un momento solamente que tú vengas a hablar con Él y que le digas, Señor, ya no vuelvo a regresar, te recibo a ti. Él te puede santificar, te puede dar poder, te puede dar libertad para que tú ya no puedas estar atado en pecado, que ya no estés esclavizado a todo este miedo que está pasando, todo lo que esté sucediendo en tu vida, Él te lo puede quitar. Y puedas vivir en su santidad. Mis amigos, es una experiencia tan maravillosa. Es una experiencia tan hermosa. Pero solamente se puede hacer si tú solamente le permites a Él entrar a ti. Yo quiero que en este momento cerremos con esta oración. Y si tú le preguntas al Señor en este momento, tal vez este sea el momento, tal vez este sea el día en que tú le permitas entrar, porque Él quiere entrar en nosotros, porque Él quiere darnos de su Espíritu Santo. Señor Todopoderoso, yo te doy gracias por lo bueno que eres. Gracias por Pentecostés. Gracias por todos aquellos que están dispuestos en esperar. Gracias, Señor, porque hay muchos que están esperando por ti. Pero en esta temporada de espera, Señor, yo te pido que tú nos refines como el oro. Mira, Señor, yo me arrepiento de todo pecado. Aquí estoy, Señor. Yo te pido que tú me des una frescura de tu Espíritu Santo, que me des ese viento, esa ráfaga de viento, Señor, que tú le diste a los discípulos, que tú me lo des, Padre Santo. Dame poder fresco, dame de ti, dame de esa, Señor, de esa felicidad, de esa libertad. Permíteme serte fiel, permíteme ser obediente a lo que tú quieras que yo haga, Señor. Y en este momento, yo te pido como pastor, Señor, que tú bendigas a todos en el nombre de Jesús. Yo te pregunto que si, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos el día de hoy? Pon esa pregunta en nuestros corazones y lo que sea, Señor, lo que tú nos estés hablando colectivamente o individualmente en tu iglesia, permítenos escuchar, Señor. Danos oídos para escucharte. Danos tu presencia para que seamos fieles y que seamos fieles para responder y llevar tu palabra. Mándanos afuera, Señor. Yo sé que hay más domingos, dos más domingos en los cuales planeamos todavía no reunirnos y pronto estaremos juntos, pero yo te pido que tú nos des todo lo que necesitamos en nuestras vidas para podernos reunir una vez más, para celebrar, Señor, una alabanza para ti. Mientras estamos esperando en estos momentos para reunirnos, yo te pido que trabajes, que tú, el alfarero, en el nombre de Jesús, trates con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.